Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Quién puede comprender las sangrientas escenas de muerte con espadas, tiros y verdugos? ¿Quién soporta las imágenes tan horribles contra los niños, mujeres y hombres? ¿Justifican esas aterradoras muertes el tema de la religión? Esto se preguntaba el obispo de Cartagena, Murcia, Monseñor Lorca Planes, en una carta pastoral. Tras la nueva decapitación de hoy, todos nos preguntamos, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿A qué puerta llamamos para ser escuchados y que cese tanta barbarie? Con él, con el obispo de Cartagena, Murcia, hablaremos en el espejo, pero también nos iremos de boda al Vaticano. El Papa presidió el matrimonio de 20 parejas. Hablaremos del amor infinito de religiosas que entran al noviciado. Y, cómo no, viajaremos a Iberoamérica. Pero antes de nada, nuestro Hoy Celebramos.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues hoy nos acercamos a lo que es la celebración como tal de la exaltación de la Santa Cruz. Una celebración que es fiesta del Señor, pero que cuando cae en domingo, como es en este año, es y cobra el rango de solemnidad. ¿Qué pasa? Que la Iglesia lo que pretende es coger y sacar de la Semana Santa el día clave, o uno de los días clave junto con la Pascua, que es el Viernes Santo, para vivir lo que es la cruz en su glorificación, en su gloria. Por eso se celebra fuera de la Semana Santa un día dedicado a la exaltación de la Santa Cruz, como mañana también, como una repetición del Sábado Santo, tendremos a la Virgen de los Dolores también en clave de salvación y en clave de gloria.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y vamos a hablar del amor y del matrimonio, pero antes, un amor mucho más especial, un amor infinito, el sí quiero para el absoluto. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Tenía una vida normalita, me gustaba mucho el estudio, el baile. En Colombia estaba terminando la carrera de acuicultura. Siento la llamada y yo decía, ese llamado me lo han hecho a mí. Me han llamado a ser monja de vida contemplativa. Yo no sabía que era eso, pero yo sentía que ahí era mi vida.
Cuando alguien escucha la palabra clausura, inmediatamente clava en sus entrañas un telón de acero y rejas que encierra y encadena al corazón. Sin embargo, cuando una chica de 30 años, que escribe vida en cada una de sus palabras, te habla de libertad desde un monasterio contemplativo, la oración cambia por completo su mirada.
Yo creo que fuera somos más esclavos que dentro. Yo cuando entré aquí yo decía, ¿cuántas esclavitudes, Dios mío, nos presenta el mundo? Una monja de clausura cumple el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esa es la libertad más grande que puede tener un cristiano, amar.
Todo se pasa.
Somos verdaderamente libres. La libertad más grande de los hijos de Dios.
Solo Dios basta.
Judith Isabel de la Santa Cruz hizo su profesión solemne hace unos días en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Inmaculada Concepción, cuando se cumplía el cuarto centenario de su fundación y abrazada a una fidelidad que solo sabe de amor.
La pobreza la experimenta realmente viendo que el Señor se ha hecho pobre, porque siendo de condición divina se ha hecho hombre como yo. Se bajó, y lo propio del amor es abajarse. Nosotros vivimos una virginidad fecunda, y la castidad es caridad, es amar, amar en la dimensión de la cruz, mirando al cielo y abriendo los brazos hacia todos los hombres.
Dios no se muda, solo Dios basta.
Allí, en el municipio pacense de Talavera la Real, Ángela, Rosa, Vivi y Judith, desnudas de toda riqueza, se entregaban para siempre a ese Dios que desde una humilde cruz de madera prometió estar con ellas todos los días hasta el fin del mundo.
Sí, no vi el micrófono y dije, ¡sí, quiero! Ay, pero esa sensación de que no estás diciendo un sí quiero al aire, sino que tienes a alguien que te lo está pidiendo. Ahí estaba esa sensación de que eres amada por un Dios que te ha elegido.
El amor perfecto, como decía Santa Teresa de Jesús, tiene esta fuerza, que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos.
Yo le diría a toda la gente que miren un crucificado. Delante de ese crucificado puedan decir, ese sufrió todo por mí injustamente. Y mirar el sufrimiento de los otros siempre como mayor frente al sufrimiento nuestro.
Y así, desde un enamoramiento imparable y siendo el latido del mundo, este convento carmelita cumple 400 años, subiendo al Monte Carmelo con alegría, con libertad y con esperanza, porque han conocido el amor que Dios las tiene y han creído para siempre en él.
Y caminar con alegría, con una sonrisa en los labios, aunque vayamos muy mal, con ese nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos de boda. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a
bueno,
todos.
Bueno, los novios estarán en el banquete, digo yo.
Bueno, no todos, porque, por ejemplo, una de las parejas, ella trabaja en una cadena de comida rápida, de fast food, él acaba de perder el trabajo y entonces tuvieron que anular el banquete. Ay. Lo que pasa es que en su parroquia, cuando se enteraron, decidieron organizarlo. Así que una de estas parejas, al menos, lo está celebrando en los salones de la parroquia. Eso sí, antes de saber que les iba a casar el mismísimo Papa.
Bueno, ¿y cómo fue la celebración?
Pues ha sido estupenda, porque había parejas de todo tipo y condición, todos de la diócesis de Roma, todos ellos se iban a casar en estos días y recibieron la sorpresa. Había gente joven de unos 25 o 30 años, otros más mayores de 56 y 49, pero ahí estaban cada uno con su vestido en primera fila, los padres y hermanos y familiares detrás y el Papa contento, pero contenido. Estaba celebrando un sacramento, lo hacía serio, no le ha dado un tono así demasiado festivo. Y recordaba, entre otras cosas, en la homilía, que las familias son el primer lugar en que nos formamos como personas y al mismo tiempo son los ladrillos para la construcción de la sociedad. Hablaba el Papa de cómo la vida cotidiana se puede hacer pesada y muchas veces da náuseas. Y en esos momentos de desorientación es cuando llega el remedio que Dios da a su pueblo.
El amor de Cristo puede restituir a los esposos la joya de caminar insieme. Esto es el matrimonio. El camino insieme de un hombre y de una donna.
El amor de Cristo puede devolver a los esposos la alegría de caminar juntos, porque esto es el matrimonio, un camino en común de un hombre y una mujer, en el que el hombre tiene la misión de ayudar a su esposa a ser más mujer y la mujer tiene la misión de ayudar a su marido a ser más hombre. Este es el deber que tenéis entre vosotros. Te amo y por eso te hago mejor mujer. Te amo y por eso te hago mejor hombre. Es la reciprocidad de la diferencia.
Es la reciprocidad de las diferencias.
El Señor estará allí para ayudaros a avanzar. No faltarán las cruces, les decía el Papa, no faltarán, pero no estáis solos.
Y luego después el Ángelus que nos dijo el Papa.
Bueno, eso ha sido así, a las 12 en punto, desde la ventana. Entre otras cosas, ha dicho lo contento que estaba de haber celebrado este matrimonio a las 20 parejas, pero ha sido un nuevo llamamiento por la paz. El Papa recordaba su visita ayer al cementerio austrohúngaro. Los números son aterradores. Hablaba de los 8 millones de jóvenes soldados que cayeron y los 7 millones de civiles de la Primera Guerra Mundial. Esto nos hace entender cuánta locura es una guerra. Pero ¿cuándo aprenderemos nosotros esta lección?, se preguntaba. Y no aludía explícitamente, pero sin duda en su mente, en su oración, está la última decapitación de este cooperante británico.
Mentre contempliamo e celebriamo la Santa Croce, pensiamo con commozione.
Mientras contemplamos y celebramos la Santa Cruz, pensamos con conmoción en tantos hermanos y hermanas nuestros que son perseguidos y asesinados a causa de su fidelidad a Cristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa no está aún garantizada o plenamente realizada.
Accade però anche in paesi e ambienti.
Pero sucede también en países y en ambientes que en principio tutelan la libertad y los derechos humanos, pero donde concretamente los creyentes y especialmente los cristianos encuentran limitaciones y discriminaciones. Por eso hoy les recordamos y rezamos de modo particular por ellos.
E preghiamo in modo particolare per loro.
El Papa explicaba que la Iglesia no exalta la cruz, sino la cruz gloriosa de Jesús, signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación.
Bueno, y mañana descansas, ¿no? Es broma, es broma.
¿Mañana cuándo? ¿Mañana de qué semana?
No. Reunión mañana de la vicepresidenta del Gobierno de Santa María con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Anda que no tienen temas de los que hablar.
Pues sí, y además es que ahí anticipo, porque la vicepresidenta llega esta tarde, el avión llega hoy, y hay una cena que suele ser normal en este tipo de protocolos, hay una cena en la Embajada de España ante la Santa Sede, la que está en la Plaza de España. Ahí estarán, entre otros, el cardenal Antonio Cañizares, el cardenal Santos Abril, el arzobispo Ladaria y diversos monseñores españoles que trabajan en el Vaticano. Bueno, pues mañana, segunda parte, Soraya Sáenz de Santa María con el cardenal Pietro Parolin a las 12:45 y en torno a las 2:15 hará declaraciones ella, la vicepresidenta. Imagínate si hay temas, desde luego, lo del aborto, no sé si lo tenían previsto abordar o no, pero está más que caliente la cosa, está pues desde Cataluña hasta diversas cuestiones de la relación entre los dos estados y, en fin, ellos sabrán. El Vaticano no va a hacer ningún comunicado oficial porque es un escalón inferior, digamos, no son jefes de Estado, sino los número dos, pero ella hará declaraciones, así que lo contaremos.
Vamos, que vas a tener un día divertido.
Seguro que sí.
Muchas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. La pobreza, ¿es buena o es mala? Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Retomando el título de uno de los libros más hermosos que leí ya en mis más tierna juventud, Sabiduría de un pobre, de Loïc Lecrec, sobre la vida interior de San Francisco de Asís, me convenzo cada día más de que la pobreza, no la miseria, como explica el Papa Francisco, es una bendición. Sobre todo la pobreza espiritual, esa de la que en el fondo huyen los ricos tratándola de ahogar en el sucedáneo de las riquezas materiales, y que consiste en saber afrontar las pruebas de la vida, desde la humildad, la paciencia, la austeridad, la sencillez y la caridad. Los pobres son el gran tesoro de la Iglesia, porque los pobres son sus santos, sus bienaventurados, sus baluartes. Y si la Iglesia opta por ellos preferencialmente, no es por lástima o compasión, como muchos creen, sino porque son lo mejor que tiene. Los ricos, en cambio, sí que son atendidos por la Iglesia a veces con lástima, porque no terminan de liberarse de su persistente autoengaño que les lleva a ser altaneros y exigentes. En las Florecillas de San Francisco aparecen muchísimas anécdotas, literariamente maravillosas y espiritualmente estimulantes, que nos adentran en este gran misterio evangélico de la pobreza de los ricos y de la riqueza de los pobres, de la que San Francisco ha sido el maestro más sabio. Cuenta el santo que un día, hablando con Fray León, le explicaba la perfecta alegría. Después de enumerarle todas las cosas de este mundo que no la dan, le dijo: «Ahora, cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles y llamemos a la puerta del lugar, el portero vendrá enfadado y nos dirá: ¿quién sois? Y cuando digamos nosotros: somos dos de vuestros hermanos, él contestará: mentís, sois dos bribones que andáis por el mundo engañando y robando las limosnas de los pobres fuera de aquí. Y no nos abrirá y nos hará quedar fuera en medio de la nieve, del agua y del frío, y con hambre, hasta que sea de noche. Entonces, si a tanta injuria, a tanta crueldad y a tantos vituperios nos sostenemos pacientemente sin turbarnos y sin murmurar de él, hoy Fray León, en esto estará la verdadera alegría». En esta fraternidad de los pobres, en medio de las penurias y de los sinsabores, pero bendecidos por el verdadero secreto de la felicidad que está en el amor, se esconde el mayor tesoro, la mayor riqueza, que consiste en tener lo que de verdad importa en la vida, sin tener nada de lo que tenemos, que sin ello no podríamos vivir.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, queremos celebrar un encuentro en Madrid con los responsables de 40 iniciativas contra la pobreza en todo el mundo. Ven el 25 de septiembre al Encuentro Internacional Álvaro del Portillo y descúbrelas. Infórmate en 40contralapobreza.com.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saturday morning, jumped out of bed.
put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you, knocked on your door with heart.
Llevamos unos meses en los que el mundo parece al borde del caos, sequías, violencia, guerras, decapitaciones. Parece que el mundo se hunde en el mal. En este contexto, el obispo de Cartagena, Murcia, Monseñor Lorca Planes, escribió una carta pastoral en la que nos muestra lo más importante. El Señor es nuestro escudo. Algo de vital importancia, además en la fiesta de hoy, la exaltación de la cruz. Con la esperanza que nos da la cruz, hablamos con el obispo de Cartagena, Murcia, Monseñor Lorca Planes. Monseñor Lorca Planes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, hoy es la fiesta de la patrona de Murcia, Nuestra Señora de la Fuensanta. ¿Qué tal la celebración?
Pues ha sido realmente un acontecimiento, digamos en una palabra, apoteósico, porque, bueno, la devoción a la Virgen de la Fuensanta en esta tierra es enorme, la catedral estaba a reventar y todo lo que se celebra en torno a la madre, pues no se queda sola, le puedo asegurar. Además es que tenemos nosotros en el himno de la misma Virgen de la Fuensanta esta convicción, que oración que sube al cielo pasa por tu camarín. Ella es la mediadora de nuestras oraciones ante Jesús.
Pues sí, la verdad es que nos hace falta. En su carta de la semana pasada se preguntaba: ¿quién puede comprender las sangrientas escenas de muerte con espadas, tiros y verdugos? ¿Quién soporta las imágenes tan horribles contra los niños, mujeres y hombres? A ello, quizá podíamos añadir la decapitación de hoy, ¿no?, del cooperante británico David Haynes. ¿Hay respuesta a estas preguntas?
Bueno, eso es precisamente lo que yo quería resaltar precisamente con esta reflexión. Fue precisamente con motivo de comenzar el curso, habiendo dejado atrás el verano, y resulta que lo que pedía yo a los diocesanos es abramos los ojos. Abramos los ojos porque hay una realidad que nos rodea que no es precisamente el sol, las fiestas, ni tampoco las cañitas ahí a la sombra, ¿no?, sino que hay una realidad que de mucho sufrimiento. En nuestro caso, yo decía en la carta pastoral, en nuestra tierra, la sequía, que está organizando un desastre enorme en muchísima gente que depende del campo. Pero también, solamente hay que ver las atrocidades que todos los días nos brinda el telediario de cada día, sí, o los medios de comunicación. Y mire, yo creo que la razón fundamental de haber hecho yo esta reflexión fue con motivo de un chico llamado Eusebio, que me escribe un email y me dice ¿qué podemos hacer? Y me lo dice a mí. Y yo digo, ¿y qué puedo hacer yo? ¿A qué puerta llamo? ¿Dónde puedo, de hecho, tocar el corazón, la conciencia de una situación que realmente es atroz? Sí, y la solución la di en la reflexión, perdón, le he cortado.
No, simplemente que comparto con usted lo que dice de los informativos, porque la verdad es que es un suplicio verlos hoy en día, lo último con lo de la ley del aborto, y su carta, sin embargo, nos ofrece esperanza.
Sí, porque la invitación que yo hago es, debemos de acudir a alguien que sea más grande que nosotros, debemos de acudir a alguien que pueda más que nosotros, y debemos de acudir a alguien que solucione las cosas mejor que nosotros. ¿Y quién puede ser ese alguien? Nadie, nada más que el Señor. Acudir al Señor. Yo soy consciente de que hay mucha gente que nos acusa. Claro, todo lo arregláis con oraciones, como queriéndonos decir, claro, de esa manera te evades del problema. Y yo siempre digo, no me evado del problema, el problema está delante de mis ojos y me tiene roto el corazón. Pero yo acudo a quien creo que él puede tocar el corazón de la gente que está procurando eso y también de los que pueden prestar soluciones a eso, a los gobernantes de la tierra. Pero también quiero resaltar que los gobernantes de la tierra o los poderosos no tienen la solución de todo. Que lo que se necesita es que Dios toque nuestro corazón y nos convirtamos de verdad, auténticamente. Porque sin el corazón del hombre no cambia, no hay ni una nación, ni las Naciones Unidas que se inventaran de nuevo, sí, que pudieran arreglarlo.
Ni leyes, ni nada. Me gustaría terminar la entrevista con una frase, con una idea de esta carta que a mí me ha encantado y me ha hecho mucho bien. No estamos los cristianos para canciones tristes porque conocemos a quien tiene el poder de darnos la vida, la paz y la alegría. Con la que está cayendo, los cristianos, aún así, debemos estar alegres.
Hombre, yo siempre confío en el Señor. Creo que el único que puede arreglar las cosas es Él, y a Él acudo con toda la fe que puedo, porque Él puede, de hecho, convertir nuestras canciones tristes en, al ir, iban llorando, llevando la semilla, dice la Sagrada Escritura, y al volver, vuelven cantando, trayendo las gavillas. El único que es capaz de transformar la tristeza y el llanto en alegría y en gozo es Dios.
Pues, Monseñor Lorca Planes, obispo de Cartagena, Murcia, muchísimas gracias por ofrecernos esperanza en estos momentos tan complicados, por ayudarnos a mirar hacia arriba, que es donde hay que mirar. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Nos vamos a Iberoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás desde Buenos Aires? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? Bien.
Dame noticias bonitas, buenas.
Muy buenas, por supuesto. Arranquemos en Colombia, porque con la misma alegría que recién escuchábamos, la Semana por la Paz, una semana ya tradicional de intensa reflexión y oración, porque en la Iglesia en Colombia se sabe que la paz va a lograr, gracias a Dios. Culmina esta semana, una semana que participan organizaciones sociales, de derechos humanos, por supuesto, con la Iglesia desde 1987, buscando la paz. Este año el lema fue Ganemos con la paz, reconciliémonos. Y en la Arquidiócesis de Cali esta semana se transformó en un año por la paz, porque a partir de esta semana se instituyó una mesa permanente denominada Aliados por la Paz, que va a funcionar todo el año. ¿Cómo se vivió esta semana? Por ejemplo, en Cali arrancaron con un arrodillatón en señal de humildad. Sí, la idea era arrodillarse, un gesto de humildad. Feria por la Paz, misa, velada, jornada de oración. Esa, qué gran idea vivir esta Semana por la Paz todo el año de Cali, por hacerlo en todo Colombia. Seguimos el recorrido, vamos a Venezuela porque esta semana celebramos a la patrona de este país, a Nuestra Señora de Coromoto. Una rica agenda de actividades se celebró en torno a su santuario, procesiones, conciertos. Este año que también se celebró el 62 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de Coromoto. Este año, por quinto año consecutivo además, la imagen salió en procesión por el Cafetal en Caracas y lo hizo esta vez con el lema Caminemos en Familia por la Paz. Estas Marianas también en Cuba, celebramos esta semana la patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. El Papa Francisco envió una preciosa carta, una larga carta a los cubanos en la que les pide reflexionar sobre tres verbos en torno a María: alegrarse, levantarse y perseverar. Y dijo, qué lindo sería si todo cubano, especialmente la gente joven, pudiera decir lo mismo. Yo soy un hombre de la caridad. Viajemos a Santiago, a Santiago, Chile, por supuesto. Esta semana un atentado en el metro. Por suerte no se registraron víctimas fatales. Una locura producida por un artefacto colocado en un cesto de basura. El cardenal Ricardo Sati, arzobispo de Santiago, expresó que esto es siempre condenable porque toda expresión de violencia no es expresión de humanidad y pidió que no tengamos miedo de condenar fuertemente estos signos de violencia. Y vamos a terminar, Álvaro, en mi país, en la Argentina, tenemos guarderías con el nombre del Papa, barrios con el nombre del Papa, y ahora tendremos el estadio Papa Francisco, porque la comisión directiva del Club San Lorenzo de Almagro, club de fútbol del que es aficionado el Papa Francisco, por supuesto, decidió nombrar su nuevo estadio, que va a comenzar a construirse en 2016, con el nombre de Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Y no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús García Arcilla, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 voy a...